en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. En primer lugar, hoy es 8 de marzo, así que felicidades a todas aquellas mujeres que nos escucháis y me vais a permitir una reflexión, porque en un espacio como este, en el que celebramos el 8 de marzo los 365 días del año y apostamos por la igualdad, por tener las mismas oportunidades de acceder a puestos de responsabilidad, unos y otras, realmente entendemos que se celebre este día porque todavía queda mucho camino por recorrer, pero no vamos a centrar el 100% de nuestros contenidos en este asunto. No obstante, yo creo que os vamos a sorprender porque hay situaciones en la vida laboral que quizá no son tan conocidas como lo que se está comentando en otros programas. Y nos vamos a ocupar de ello en los próximos minutos, en un miércoles en el que, por cierto, nuestras invitadas habituales, Carmen Villares, de Comisiones Obreras, y Rosa María Robledano, de UGT, no pueden estar con nosotros porque están precisamente en diferentes actos con motivo de este 8M. Bienvenidos, bienvenidas a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Como estoy rodeado de mujeres, a todas ellas las vamos a felicitar hoy. Yo creo que estaría mejor no teneros que felicitar porque significaría que hemos alcanzado la plena igualdad y que días como hoy no existirían o no tendrían que existir. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes, estoy totalmente de acuerdo contigo, que ojalá no tuvierais que felicitarnos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ¿qué se dice, no?
No, hombre, fíjate, tú y yo, que somos ya de una generación, que tenemos unos añitos, antes era la mujer trabajadora, ¿te acuerdas?
Sí,
hasta
sí,
que
sí, sí,
se
sí.
definió que ya todas las mujeres eran trabajadoras. Unas remuneradas, otras no remuneradas.
Eso te iba a decir, que incluso las que están en casa y no reciben ninguna remuneración son más que trabajadoras.
Pues fíjate que no hemos comentado, porque está un poco así entre dentro y fuera de nuestra temática, una sentencia que se conoció ayer de un hombre que ha sido condenado a indemnizar a su exmujer con 200.000 euros por el periodo en el que estuvo esa mujer dedicada al cuidado de la familia como
ya,
compensación.
Y que no tenían bienes gananciales, sino que tenían separación de bienes y ya no tenía derecho a percibir nada, ¿no?
Y
en el momento de la separación.
Está
claro.
Muy bien que,
hombre,
de manera judicial se establezca que ese trabajo, que en su momento no fue remunerado, pero que gracias a ello, pues el hombre pudo desarrollarse profesionalmente.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Esa es la cuestión de no corresponsabilizarse de las tareas en casa. Y quiero saber también cómo lo ve la generación un poquillo más joven, que, bueno,
un poquillo bastante.
¿Verdad? Iria Guzmán, muy buenas
Hola,
tardes.
Muy buena. Nada, yo estoy completamente de acuerdo, es verdad que yo soy de otra generación, un poquito más, un poquito solo,
sí.
Más joven, y es verdad que ha habido muchísimos cambios, creo, pero que días como hoy me tengas que seguir felicitando significa que todavía queda mucho por conseguir y por avanzar hacia esa igualdad.
Y dicen, y no sé si tú me lo confirmas, que los jóvenes estáis dando pasos hacia atrás, y las jóvenes...
Bueno,
di, aquí sé libre de pronunciarte.
Quizás un poquito, quizás no vamos tan para adelante como parece, pero bueno, yo creo que hay que seguir confiando en la gente joven, no todos estamos...
No, sí, a ver, mira, estas cosas lo mejor es saber si realmente se produce para evitarlo, o sea, no es una cuestión de crítica,
ni muchísimo
menos, ni de esto que hacemos los viejunos de cualquier pasado fue mejor, que no es verdad, y demás, pero... si se están dando pasos para atrás, pues tenemos que impulsar.
Las chicas son guerreras, acordaros, claro, siempre de esa, claro, canción, claro, que era nuestro, bueno, emblema.
Claro. En fin, las chicas son guerreras también en este programa. Y felicitamos también a Arancha Bravo, que está con nosotros y que también ojalá algún día no tengamos que hacerlo, pero en estos momentos es oportuno y es conveniente. Y le tengo preparado el examen a Iria. Vamos a ver si se sabe el Twitter del programa.
Ah, venga.
Venga.
Bueno, pues si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis consultar en la cuenta de Twitter en @madridtrabajaom.
Oye, se lo ha sabido muy bien. O también en la de Facebook, simplemente con Madrid Trabaja, y ahí nos podéis hacer llegar también todas vuestras sugerencias.
Vamos con ofertas de empleo, que comenzamos con una para auxiliares de personas con movilidad reducida en estaciones de tren.
Pues se precisan precisamente eso, auxiliares de personas con movilidad reducida para las estaciones de Atocha y Chamartín. Se buscan personas que dispongan del título de discapacidad mayor o igual al 33% y que puedan desarrollar funciones como elevar cargas por encima de la altura del hombro, empujar cargas de 25 kilos al menos y manejar plataformas elevadoras y sillas de ruedas. Además, los interesados deben estar inscritos como demandante de empleo y tener carné de conducir tipo B y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido con una jornada de 20 horas semanales y un salario de 630 euros al mes.
Se ha ampliado el plazo para optar a las becas de iniciación a la empresa que impulsa la Fundación SEPI.
Sí, se amplían hasta el próximo 15 de marzo las plazas para presentar. Me he liado un poco. Vamos, sí, a ver, que se amplía hasta el próximo 15 de marzo el plazo para poder presentar la solicitud.
Ahí,
perdona,
está, muy bien.
Estas becas tendrán una duración inicial de 6 meses con posibilidad de ampliación a otros 6 y una compensación económica que oscilará entre los 800 y 890 euros, dependiendo un poco del tipo de titulación. Se exige que los aspirantes tengan una titulación universitaria o de formación profesional de grado superior, que hayan nacido a partir de 1993 y que, por supuesto, estén dispuestos a cambiar su lugar de residencia si la beca lo requiriese.
Se convocan oposiciones para la policía local en Moralzarzal.
Es el ayuntamiento de esta localidad, Moralzarzal, la que contempla 3 plazas de policía local para el sistema de concurso oposición en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase de policía local, grupo C, subgrupo C1. Y los interesados deben tener vehículo propio y estar en posesión del título de bachiller, técnico o equivalente. El plazo de admisión de instancias va a estar abierto hasta el 10 de abril.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares convoca una bolsa de empleo para conserjes y auxiliares de instalaciones.
Se necesita personal cualificado para realizar funciones de consejería, mantenimiento de instalaciones, reparaciones de obra y equipamiento municipal, además de realizar tareas de oficina y ofrecer atención al ciudadano. Los interesados deberán estar en posesión del título de certificado de escolaridad o equivalente. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 17 de marzo y el proceso de selección se basará en un sistema de oposición de un cuestionario tipo test de 20 preguntas.
Se buscan operarios de fabricación para gran empresa del sector.
Se trata de una oferta que gestiona Faster Empleo para operarios de fabricación que se encarguen del control de la maquinaria, de la detección de fallos, tareas de verificación y limpieza. Se ofrece un horario en turnos rotativos de mañana, tarde y noche y un salario de 9,76 euros brutos la hora normal y 12,14 la hora nocturna. Los aspirantes o interesados deben tener al menos un año de experiencia en el sector y tener carné de carretillero.
Y terminamos con una oportunidad de trabajo para camareros en Madrid capital.
Se necesita personal para ordenación de sala, gestión de reservas y toma de comandas en la zona de Bernabéu, en Madrid Centro. Esta oferta...
Esa no te da alergia a ti, ¿no? La zona de Bernabéu, digo.
No, hombre. Es que si es del para Barça. Ir...
Como Arancha, mira, raro es que es del Barça.
Claro.
Por eso lo digo.
Si
no
para
por
ir...
otra cosa.
Si es para ir a tomar una...
Una cerveza,
una cervecita,
perfecto,
que me pueda poner alguien que consiga este trabajo, no,
vale,
me da ningún tipo de alergia.
Perfecto.
Bueno, entonces, esta oferta está gestionada por la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid y requiere un año mínimo de experiencia en hostelería. Ofrecen un salario de 1.200 euros al mes con un contrato indefinido. Los interesados deben de estar dados de alta como demandantes de empleo.
¿Qué te interesa estas oportunidades de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que los miércoles hablamos de empleo público, de muchas convocatorias. Hoy, de hecho, vamos a hablar de varias en San Fernando de Henares y en Las Rozas. En muchas de ellas, una de las pruebas a las que se enfrentan aquellas personas que quieren optar al puesto son los tests. De esos que te dicen cuatro respuestas alternativas, una válida, las otras tres no, y además si te equivocas te penalizamos. Pues esto, hay estudiosos que dicen que perjudica a las mujeres y que abre una brecha de género a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Hablamos del ámbito público, pero si en el ámbito privado se hicieran exámenes de este tipo, estaríamos ante la misma circunstancia. Vamos a hablar con el autor de un informe del Centro de Políticas Económicas de SADE, que es Carlos Uñer. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, os habéis basado además en el examen de los MIR, ¿verdad? Para estudiarlo y ver cómo se comportan hombres y mujeres frente a un test de estas características.
Sí, efectivamente. El artículo, el brief en concreto, describe tres artículos que utilizan datos del MIR, aunque esto es aplicable a otros contextos. Hay otros estudios que trabajan con otros contextos.
Claro. Lo digo porque, vamos, dentro de un rato vamos a hablar con responsables del Ayuntamiento de San Fernando y de Las Rozas, y en casi todos los procesos públicos, las convocatorias de empleo público, contemplan esos tests, ¿no? Hay otras pruebas, pero una de ellas generalmente suele ser ese test. ¿Y por qué consideráis que las mujeres parten con desventaja en este tipo de pruebas?
Vale. Aquí lo que se observa es que hombres y mujeres que acceden al MIR habiendo obtenido la misma nota media en la carrera, es decir, a priori, gente, personas con el mismo conocimiento, lo que se observa, y ya digo, no es único del MIR, lo que se observa es que las mujeres o bien tienden a dejar más preguntas en blanco o, dependiendo de las circunstancias externas al examen, como puede ser el nivel de competitividad de la prueba, de la presión percibida, diferentes hipótesis que se barajan, lo que se obtiene es que eso, candidatos que en un principio parece que tienen las mismas habilidades, las mujeres obtienen notas inferiores. Esto se da sobre todo entre los mejores estudiantes, es decir, aunque la media entre hombres y mujeres en el examen MIR sea muy parecida, lo que se tiende a observar es que entre las mejores notas, las mujeres obtienen menos puntos que los hombres.
Ya. Entonces, por un lado, se dejan más preguntas en blanco. ¿Por qué? Porque son más prudentes. Hay que recordar que en este tipo de test, como comentaba yo al principio, se penaliza cuando alguien responde un poco a voleo y se equivoca, ¿no? Y entonces eso le resta puntos.
Sí, efectivamente. Y esa penalización al error tiene sentido. Y se suele diseñar de tal forma que la nota esperada entre dejar una nota sin responder y adivinar al azar es la misma. Es decir, si tú respondes al azar, de media vas a obtener la misma puntuación que si la dejas en blanco, que es cero.
Claro.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que muchas veces los candidatos son capaces de descartar alguna de las opciones que hay. Y aunque no sepan la pregunta, la respuesta en concreto, si arriesgan, esa equivalencia de la que te acabo de hablar se rompe.
Sí.
Y entonces...
No, dime, Carlos, dime.
Pero lo que también comentan estos estudios es que no es solo la tendencia a dejar preguntas en blanco la responsable de estas diferencias en las notas, ¿eh?
Ya, eso es
importante.
Sí, bueno, ahora vamos a la otra parte que también nos comentabas del asunto de la competitividad, ¿no? Que tiene que ver quizá, no sé, si con la presión que se ejerce en una situación estresante, porque al final cualquier convocatoria de estas características es una situación estresante para todos.
Efectivamente, pero esa presión, esa percepción de la competitividad, por ejemplo, se ha hablado de las diferencias entre hombres y mujeres. En el estudio, por ejemplo, no se habla de las diferencias entre, por ejemplo, niveles socioeconómicos. Seguramente, o hay posibilidades de que ese sea otro factor. Es decir, las brechas que se generan por estas percepciones no tienen por qué solo afectar a hombres y mujeres. Es decir, no es la única dimensión relevante.
Claro, pero en este caso lo que habéis estudiado es cómo influye el género, ¿no? En cómo afrontar este tipo de pruebas.
Sí, eso es.
Pero bueno, lo que te entiendo, Carlos, es que quiere decir que habría que profundizar un poquito más por si hay otras circunstancias añadidas, además del género, ¿no?
Efectivamente, sí. En este caso solo podemos hablar de género porque es la variable que podemos observar. Si hubiese otras variables, podría ser relevante hablar de otras dimensiones, efectivamente. Y aquí una cosa importante que quiero remarcar es que si, por ejemplo, es relevante para el puesto al que se quiera acceder, si es relevante cómo se actúa bajo presión, aquí sería importante a lo mejor diseñar una prueba específica para comportamiento bajo presión o bajo circunstancias de competitividad. Pero si lo que se está evaluando es si un candidato sabe operar en una circunstancia determinada, digo yo que lo que habrá que ceñirse, la nota tendrá que darse simplemente por el conocimiento ese en concreto.
Ya.
Ese es un poco el punto.
¿Y en el estudio también aportáis soluciones? Quiero decir que o solamente hacéis el diagnóstico de lo que sucede.
No, sí que aportamos soluciones que, como ya digo, pueden no ser las únicas, ¿eh? Puede haber más alternativas. Y estas, en concreto, son 4 soluciones y se compartimentan en 2 grupos. 2 soluciones que estarían más relacionadas con modificar el diseño del examen, el formato del examen, y las otras 2 que estarían un poco más orientadas a cambiar el contexto externo del examen.
Ya. ¿Y de qué manera?
Si quieres concreto, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Dime, te iba a preguntar que me concretases un poquito, sí.
Vale, del primer grupo, las que están relacionadas con el formato, la primera sería eliminar la penalización a las respuestas incorrectas. Esto, obviamente, tiene pros y contras. Una desventaja importante es que, claro, los candidatos pasarían a adivinar muchas más preguntas sin ser penalizados por ello, por claro. Lo que en la nota final se incluiría ruido. Eso es una desventaja que hay que tenerla en cuenta y, por lo que yo sé, todavía no ha sido evaluada hasta qué punto este ruido se mete en la nota final. Lo que sí que se observa es que en esta primera medida las mujeres tienden a hacerlo mejor de lo que lo hacían antes. Y esto, por ejemplo, ya se ha adoptado en lo que es el equivalente a la selectividad en Estados Unidos y en Chile.
Ajá.
Esa sería la primera medida. Como ya digo, todas tienen pros y contras.
Sí,
¿eh? No...
por supuesto. Y además que es que lo que estáis planteando, que me parece muy interesante, es el debate. No, aunque aportéis posibles soluciones, no estáis dando nada por cerrado, ¿no? Sino que estáis planteando y poniendo encima de la mesa posibilidades para que se estudien, ¿no?
Eso es. La decisión de cuál es mejor o peor ya concierne al político.
Claro.
La segunda medida sería una muy interesante, que a ver si la sé explicar. Tiene que ver con cómo se presenta el sistema de puntuación. Tú ahora, cuando te presentas a un examen test, tipo test, partes de 0 puntos. Entonces, según vas a ir teniendo preguntas acertadas, aumentan tus puntos y si no obtienes y si cometes errores, pierdes puntos. Se observa que si este sistema, en vez de empezar de 0, empiezas desde la máxima puntuación, es decir, si el examen tiene un máximo de 100 puntos, si empiezas desde 100 puntos y cada pregunta que dejas en blanco, me lo invento, pierdes un punto y cada pregunta en la que te equivocas, pierdes 1,3 puntos.
Sí.
Ese sistema, aunque fuese equivalente al primero, al que se tiene actualmente, se observa que los individuos tienden a dejar menos preguntas en blanco. Esto es un sesgo cognitivo y es que en este sistema los individuos pasan a percibir las preguntas en blanco como pérdidas. No, claro. como pérdidas.
Sí, como pérdidas, sí. Y desde luego que arriesgan menos, digamos, ¿no? De alguna manera.
No, con la alternativa esta pasan a arriesgar más.
Ah, o sea que el arriesgar más, sin embargo, les da más tranquilidad.
A ver, perdona, que es un poco, creo que me he explicado mal.
A ver.
No es lo mismo, aunque los dos sistemas sean equivalentes y las preguntas equivocadas sigan penalizando lo mismo,
sí.
Se observa que la gente no percibe igual el empezar desde 100 puntos y que
correcto.
Tanto preguntas incorrectas como preguntas en blanco te penalicen a empezar desde 0 puntos
correcto.
E ir ganando puntuación.
Se observa
que en el primer caso... se dejan menos preguntas en blanco,
o
lo
sea
cual
que,
perjudica.
Que lo que tenemos, más. Carlos, es miedo al cero, al cerapio que decíamos en la época de estudiantes, ¿no? Que cuando ya no sí. va a ser cero, ya como que eso nos da más tranquilidad.
Efectivamente, aunque luego, al final de todo, sea lo mismo.
Ya, sí. Bueno,
entonces, esta medida, dime.
No, es que como vamos rápido, si nos puedes concretar las otras dos medidas que tenían que ver con la otra parte más externa, si no me equivoco, ¿no?
Sí, vale. Bueno, ya terminando con esta. Esto, lo bueno de esta alternativa que te acabo de dar es que no tiene inconvenientes de que cambias el formato del examen. El inconveniente sería de que apenas ha sido probada. Entonces, bueno, ya pasando a la siguiente medida... La siguiente medida que proponemos sería cambiar el peso que tiene el examen del MIR en la nota final, que actualmente es del 90%. Y lo que no parece no tener mucho sentido es que una carrera de 6 años cuente solo un 10%. Esa variación en los pesos podría afectar a cómo los individuos perciben la presión a la hora de hacer el examen. No es lo mismo si te presentas a un examen que cuenta un 90% a si... El examen cuenta un 30%.
Claro.
Esa sería la tercera medida.
Y
que aquí por una desventaja de esta medida podría ser que ciertas universidades inflasen la nota de sus estudiantes.
Sí.
Eso, pero bueno, hay mecanismos que no creo que no da tiempo a comentarlos con los que se podría evitar esta desventaja.
Vale.
Y ya por último, la última medida que comentamos. Sería la de incrementar la coordinación entre las plazas ofertadas en el MIR, que están en línea con lo que necesita el Sistema Nacional de Salud, y los graduados en medicina. Actualmente hay muchos más graduados en medicina que las plazas que se ofertan. Entonces esto lleva a que exámenes como el MIR pues haya muchísimos más candidatos que plazas ofertadas.
Claro. Y lo que creo que
obviamente requeriría planificación.
Y yo ahí me posiciono, Carlos, si me permites, diciendo que lo que tiene que haber son más plazas de MIR, porque luego nos faltan médicos. O sea, que es que encima eso refuerza vuestra tesis, porque si después de todas las plazas de MIR que se convocan nos siguen faltando médicos en el Sistema Nacional de Salud, pues quiere decir que necesitamos más y más plazas de MIR. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro, Carlos, es muy interesante porque además, bueno, sois conscientes que ahora hay un debate de cómo se tiene que transformar el acceso al empleo público en líneas generales y desde el Ministerio se están planteando su modernización y estos podrían ser aspectos que vuestro informe puede aportar a ese debate.
Sí, creo que puede aportar algo de luz y, bueno, un poco como en todas estas cosas, hay que ir con precaución, siempre evaluando, ofreciendo datos para que se puedan evaluar las medidas que se decidan, etc. Porque, como ya he comentado, todo tiene pros y contras.
Claro, claro. Bueno, pues Carlos Uñer, autor de... Sois tres, en realidad, ¿verdad?, de este informe del Centro de Políticas Económicas de SADE.
Bueno, el informe lo he firmado yo, pero al final lo que estoy haciendo es resumir el trabajo de más personas con las que he estado en contacto y sí, vamos, es como aquella frase de Newton, ¿no? Creo, la de vamos a hombros de gigantes, ¿no? Es un trabajo de una persona sola.
Bueno, pues Carlos, muchas gracias por habernos atendido y por habernos explicado este interesante estudio y novedoso, porque realmente no habíamos escuchado ni leído nada al respecto hasta que lo presentasteis ayer públicamente. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. What I want and I go, you go, we get...
en Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuántos que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
Nada,
que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar de pruebas de acceso, en este caso para bolsas de empleo en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Además, curiosamente, como venimos de hablar de los tests, para dos de las categorías solamente hay un examen test de 20 preguntas. Pero nos lo va a contar mucho mejor que yo Javier Copa, que es el alcalde de San Fernando de Henares. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando de un estudio que han hecho que dice que sí. El acceso de... A los exámenes tipo test, sobre todo ellos, los científicos se han centrado en los MIR, digamos que perjudica a las mujeres, pero vamos, le decía yo, digo, es que en casi todas las pruebas de acceso a cualquier trabajo en la administración pública se suelen incluir exámenes tipo test, ¿no? Es curioso porque seguro, Javier, que ni habías oído como yo hablar de este asunto.
Así es, y efectivamente no lo había oído nunca, pero bueno, ese es un estudio realizado por expertos. Bueno, sí que me gustaría y indagaré para conocer un poco más los detalles, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, me ha sorprendido también. Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar de esas tres bolsas de empleo. Hay una, alcalde, que yo creo que vais a tener un poquito de problemas, que es la de médicos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que efectivamente. Lo que pasa que, bueno, es verdad que los ayuntamientos tenemos las competencias muy limitadas, pero sí que tenemos un centro municipal de salud y luego tenemos también la oficina del CAI, ¿no? De atención a drogodependientes, como competencia municipal. En este caso, esta última conveniada con la Comunidad de Madrid. Ajá. Pero sí que es verdad que bueno, es necesario, tenemos que crear una bolsa de empleo y estamos ya trabajando con ello, lo aprobamos ya en la mesa general con los sindicatos y estamos trabajando en esta de médicos, en una también de peones para el área de mantenimiento de la ciudad y en otra de conserjes general para diferentes dependencias municipales de educación, cultura, deportes, etcétera.
Sí, sí, te hemos llamado por las tres, pero por ir por partes, la de médicos, evidentemente lo decía porque faltan médicos en líneas generales, ¿no? Es verdad que a lo mejor tenéis el aliciente de ese centro de atención a la drogodependencia que de alguna manera puede captar, digamos, la vocación de alguno de los facultativos que nos pueda estar escuchando.
Efectivamente, esa por un lado, tal y como lo has comentado, ¿vale? Que va a un trabajo muy muy concreto, ¿no? Y luego también del Centro Municipal de Salud. Que en el Centro Municipal de Salud, básicamente, en todo lo que tiene que ver con la planificación familiar y demás, es a lo que van enfocadas estas bolsas de empleo, ¿no? Mm. O sea, van más allá, van a una especialización muy concreta, y ya digo, dentro del ámbito de nuestras competencias municipales. Por eso, bueno, no es equiparable tampoco a la de médicos de centros, claro, de atención primaria, etcétera.
Claro. Pero sí que es verdad que en las bases en principio no pedís una especialización, habláis del graduado en medicina genérico.
Sí, bueno, lo que pasa que es verdad que a la hora de las pruebas selectivas pues sí van encaminadas sobre todo a especializaciones, en este caso, como digo, ¿no? En el ámbito de las competencias que tenemos.
Correcto.
Nuestro Centro Municipal de Salud, básicamente el Centro Municipal de San Fernando, pues trabaja mucho el tema de la planificación familiar.
Uh-huh. Y luego en las otras dos...
Y una sí, cosa importante también, sí, claro, que tiene que ver, que todo lo que tiene que ver con la prevención, que también es importante. Y claro, también lo trabajamos desde el Centro Municipal de Salud.
Ah, pues eso también es interesante porque la especialidad de medicina del trabajo también hay que tenerla en cuenta. Es verdad que aquí las pruebas son un poquito más complejas, ¿verdad? Que en el caso que después comentaremos de peones y conserjes.
Sí, bueno, son plazas más difíciles de poder cubrir, ¿no? Y bueno, pues es, ya digo que son especializaciones muy muy destinadas al ámbito competencial municipal, ¿no? Al servicio que estamos prestando desde el ayuntamiento. Quizás las otras dos bolsas pues son algo más genéricas, claro.
Claro. De hecho, para las otras dos bolsas se necesita solamente el certificado de escolaridad, o sea, ni siquiera el graduado en la ESO, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Así es.
De alguna manera, siempre que hablamos de bolsas de empleo, estamos hablando de empleo temporal, es decir, de sustituciones que necesitáis hacer.
De interinaje,
Para, bueno, por distintas circunstancias, ¿no? A veces también, alcalde, unas sustituciones más amplias que otras, ¿no? Porque luego hay veces que si se jubila alguien hasta que sale la plaza y demás,
claro,
tarda tiempo.
Claro, nosotros en este mandato hemos ido aprobando ofertas públicas de empleo año a año, en 2020, 21, 22, y estamos trabajando ya la del 23, y efectivamente, a ver, estas bolsas las creamos de manera temporal, porque esas plazas al final, si es por jubilación, por ejemplo, pues esas plazas van al final a la oferta pública de empleo, donde ya se requiere, bueno, pues unas pruebas selectivas de oposición más amplias, ¿no? Pero sí, las bolsas de empleo son necesarias, porque luego es verdad que hay bajas bueno, pues que no son muy largas y que sin embargo las administraciones necesitamos tener cubiertas esas plazas vacantes y las sacamos, por eso creamos estas bolsas de empleo. Pero no obstante, cuando son plazas que se tienen que cubrir definitivamente, estas van a oferta pública de empleo. Lógico. Y por tanto salen oposiciones a ellas.
Bueno, de cualquier manera, volviendo a peones, a conserjes, aquí un test de 20 preguntas, con lo cual también es relativamente sencillo presentarse. Aquí el problema muchas veces será la competencia, ¿no? El número de aspirantes que se presenten.
Efectivamente. Hemos cerrado hace poquito dos bolsas, una de administrativos y otra de auxiliares administrativos, y efectivamente hay una alta demanda, ¿no? Se han presentado muchísima gente. De hecho, tenemos que habilitar espacios amplios polideportivos para poder realizar estas pruebas selectivas, y en este caso sobre todo la de conserjes y peones, que son las que están en marcha, pues van a contar, estoy convencido, también con una alta demanda.
Ya. En cualquier caso, tanto para médicos como para peones y conserjes, ¿las pruebas tardarán mucho o vais a ser ágiles a la hora de...? Lo digo también para que se hagan una idea los oyentes de si van a tener más o menos tiempo de preparárselas.
Sí, bueno, en principio estas tres que están trabajadas ya van a salir en breve. No te puedo especificar ahora mismo fecha exacta, pero estas van a salir en breve. Como digo, hemos terminado prácticamente la semana pasada. Terminamos esas dos bolsas de administrativos y auxiliares administrativos, y estas están ya ahí a puntito de salir. O sea que
bueno,
en principio...
Salir, me refiero, la inscripción ya está abierta hasta el 17 de marzo.
Sí, la inscripción, efectivamente. Tenemos hecha ya el plazo de inscripción, y lo que la prueba selectiva va a ser de manera rápida.
Sí,
no
vamos.
Te puedo especificar fecha, pero va a ser rápido. Se ha trabajado, se está trabajando, me consta, y así me lo comentaba estos días el concejal de Recursos Humanos, se está trabajando ya en la formación de los propios tribunales y va a ser algo rápido.
Vale, perfecto. Sí, con ese detalle es más que suficiente, porque de cara a planificarse el estudio, pues ya saben que no pueden tardar mucho en empezar a prepararse. Es verdad que, por lo que he visto, son temas más breves que una oposición, quiero decir que se tarda menos en estudiarlos.
Eso es, son más breves, y bueno, pues es que la verdad es que son pruebas muy diferentes, porque las pruebas de selección ya definitiva, lo que es una oposición pura y dura, pues lógicamente el temario es más amplio y bueno, los requisitos son también más amplios. Pero bueno, pero sí que es verdad que bolsas de empleo al final las administraciones tienen que tener. Nosotros ahora mismo, por eso hemos sacado esta bolsa de conserjes, hasta que se vayan cubriendo plazas que hay en OPE, pues ahora mismo tenemos una alta necesidad porque tenemos muchas plazas ahora mismo vacantes por bajas laborales.
Pues, claro.
No hemos podido sacarlas de OPE porque son más complejas y llevan unos plazos pues mucho más amplios, y por eso las bolsas de empleo pues son totalmente necesarias en las administraciones.
Claro que sí. Y además que, oye, es una forma de entrar, que tampoco hay que demonizarlas. Es verdad que hay que luchar contra
la
temporalidad en las administraciones, pero necesidades puntuales, pues es lógico que ocurran, ¿no? Y para eso también es una buena oportunidad, pues para muchas personas que están en el paro y que pueden tener unos meses de una salida profesional interesante, ¿no?
Y que además, efectivamente, dan una salida durante unos meses a personas que están en el paro, pero además, bueno, también sirve como experiencia para poder formarte y poder presentarte a una oposición, ¿no? Coger experiencia, que es algo también importante a tener en cuenta.
Eso es. Bueno, pues, alcalde, ni qué decir tiene que en la página web del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, además yo os tengo que felicitar porque hay otras páginas que son tremendamente complicadas a la hora de acceder a las bases y todo esto. La vuestra es muy sencilla, o sea que pongan en Google Ayuntamiento de San Fernando de Henares oposiciones y el primer link que les aparece, ahí tienen toda la información sobre estas convocatorias. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y también por ayudarnos a difundirlas y de verdad que bueno, que invitar a aquellas personas que estén en situación de desempleo en estos momentos a que se presenten, porque insisto que es una forma también de entrada a la administración pública, que sobre todo sirve para poder ir cogiendo experiencia y para poder ir pensando a futuro en poder presentarte a una oposición, ¿no?
Claro. Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima. Seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Y Y la semana pasada ya estuvimos comentando esa intención de los responsables del Ministerio de Función Pública de becar con 7.000 euros a los opositores que se preparen las pruebas para diversos cuerpos de la agencia tributaria. Hablamos de inspectores, de auditores. Y esta mañana, charlando con nuestro invitado, Antonio Lucena, que es portavoz de GESTA, de la Asociación de Técnicos de Hacienda, digo, luego, después reflexionando, bueno, primero le voy a saludar. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de la conversación que hemos tenido esta mañana, yo reflexionando, digo, a ver si vamos a ser los periodistas los que hemos sido mal pensados y os hemos excluido de, o sea, hemos excluido a los candidatos, a técnicos de Hacienda de esas becas y nos hemos centrado en otros cuerpos de esta misma administración. Porque me comentabas, ¿de dónde habéis sacado que no es para los técnicos de Hacienda? Digo, pues alguna información había al respecto, pero vosotros, ¿qué noticias tenéis?
Pues nosotros tenemos pues unas noticias pues igual que vosotros. La prensa y la comparecencia del secretario de Estado, Jesús Gascón, y a su vez presidente de la Agencia Tributaria en la Comisión de Hacienda, en el que hace un anuncio, pero que tampoco se concreta exactamente a qué opositores va destinado o a qué tipo de oposición va destinada. Sí a la agencia tributaria, sí a la fiscalidad, pero tampoco lo tenemos muy claro. Pero sea como sea, esta medida a los técnicos que pensamos que los técnicos, que no se excluye a los técnicos, porque sí se habla de los cuerpos superiores, y entendemos por cuerpos superiores...
Pero vosotros también estáis, ¿no?
¿Perdón? Sí,
que
claro.
Vosotros también estáis en los cuerpos superiores.
Claro, entendemos por cuerpos superiores a todos aquellos que se exige pues la titulación universitaria, por lo menos el título de grado universitario, y por lo tanto los técnicos de Hacienda, que además son los que llevan el peso específico del trabajo en la agencia tributaria, el trabajo ejecutivo en la agencia tributaria, está en esa calificación de cuerpo superior. Por lo tanto, estamos en la misma situación que la prensa, una incertidumbre sobre esta medida. Hay un programa, parece ser que hay un programa piloto de 30 becas,
eso es,
con una dotación de 210.000 euros, es decir, que a 7.000 euros por opositor, pero ya os digo, no sabemos exactamente a qué opositores va destinado, ¿no?
Y luego, por otro lado, Antonio, que se habla de esos 7.000 euros... Pero claro, será en un año, porque una oposición para técnico de Hacienda o para inspector de Hacienda, lo raro es que se apruebe en un año.
Es que, efectivamente, lo raro es que se apruebe en un año tanto técnico de Hacienda como inspector de Hacienda. Una oposición al cuerpo técnico de Hacienda, lo normal es una media de 2 a 3 años la preparación y aprobar la oposición y ganar la oposición, y el inspector pues está pues pongamos un año más o 2 años más, es decir, que si la beca es por un año o si esa beca se convoca para todo el plazo, para todo el tiempo que esté opositando, es que vamos, ya os digo que esta medida nos suscita más dudas e incertidumbres que certezas.
Claro. ¿Y qué otras dudas os suscita? Es decir, cómo me imagino que a la hora de ponerlo en marcha, ¿no? Porque dices, bueno, son 30 becas, que es una cantidad ridícula, vamos a hablar claro, ¿no? Para el número de personas que se presentan a este tipo de procesos.
Pero vamos a ver, pero ridícula a todas luces. Yo lo que me malicio que esto va dentro de una campaña de publicidad propaganda.
Antonio, qué mal pensado eres, ni que tuviéramos elecciones de aquí a unos meses.
No, es que leo la prensa, veo los telediarios y trabajo en la agencia tributaria desde hace 35 años. Entonces, evidentemente, como decía mi abuela, piensa mal y acertarás. Y eso es así. Y además es que también es que es ilógico, porque si encardina esta medida para intentar afrontar la ola de jubilaciones que se va a producir en estos años, hay que tener en cuenta que de aquí a 6 años el 55% de la plantilla de la agencia tributaria está jubilada. Y con estas 30 becas, hay que entender que son anuales, desde luego, con esta dotación y con estas becas, difícilmente se va a fomentar la que la gente se prepare una oposición para la agencia tributaria, para la agencia tributaria, para la intervención, para la fiscalía.
Bueno, pero no, además es que incluso, es más, Antonio, vosotros trabajáis en la agencia tributaria, tú 35 años, pero ¿por qué se va a subvencionar al opositor de la agencia tributaria y no de la seguridad social, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver, yo no sé cómo están los ratios de funcionarios en la seguridad social. Evidentemente,
igual o peor que en la vuestra, ya te lo digo yo.
En la agencia tributaria, desde luego, que es lo que yo estoy viviendo y que como representante de los técnicos, en este caso, en lo que estamos siempre pleiteando y luchando, es que, vamos a ver, la agencia tributaria española es que estamos el ratio de habitantes o de contribuyentes por funcionario está a la mitad de la Unión Europea. Entonces, si queremos no solamente saldar la tasa de reposición con los jubilados, sino también acercarnos a la Unión Europea, estas 30 becas, es que me parece, yo no sé, una tomadura de pelo. Es que y sin saber cómo lo van a implementar.
Eso es lo que resulta llamativo, que asociaciones como la vuestra no tengan ni idea de cómo se va a poner en marcha el asunto y se anuncie tranquilamente en una comparecencia parlamentaria. Así que, Antonio, seguimos en contacto, a ver si os dicen algo, ¿vale?
Pues a vuestra disposición.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo. Adiós.
Y mientras conocemos más información sobre esas becas para la agencia tributaria, para las oposiciones a la agencia tributaria, donde ya hay una convocatoria y además se ha ampliado el número de plazas, es en el Ayuntamiento de Las Rozas. Auxiliares administrativos. Gustavo Rico, concejal de Recursos Humanos de este ayuntamiento. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto es un proceso de selección que ya habíais iniciado en su momento y que lo que habéis hecho es ampliar el número de plazas, ¿verdad?
Así es. En enero del año pasado se convocaron 15 plazas más una para personas que tuvieran acreditada una discapacidad de al menos el 33%, y ahora, no habiendo resuelto todavía estas 15 plazas, la hemos ampliado en 4 más.
Claro.
Durante todo este año, como sabes...
Pues se ha incorporado la oferta, las 4 plazas de la oferta de empleo público de 2022, entiendo, ¿no?
Bueno, esas fueron de 2022, que como ya hablamos en algún otro programa, estuvimos inmersos en el proceso de estabilización y consolidación de 270 plazas. Eso ha hecho pues que no ocupiera el hacer este proceso selectivo durante el año 22. Entonces, al haberlo pasado al 2023, hemos sumado las que les correspondían este año y vamos a abrir ahora, pues yo creo que durante el mes de abril, una vez que se publique en el BOCAN, el periodo establecido para que puedan inscribirse y poder admitir candidatos para estas 4 ofertas, para estas 4 plazas nuevas.
Esto es interesante porque efectivamente lo habíamos visto publicado en el BOCAM y nos estábamos volviendo locos en la página del Ayuntamiento de Las Rozas buscando dónde se podían inscribir, pero es que no se ha abierto entonces el plazo de inscripción, se abrirá. De hecho, te diré, Gustavo, que incluso nos escribió una oyente, como lo dimos ayer, me parece, nos escribió diciendo, no lo encuentro. Pues tranquilidad, ¿no? Que lo van a encontrar a lo largo del mes de abril.
Eso es, el proceso es publicarlo en el BOCAN y seguidamente en el BOE. Todavía no se ha publicado en el BOE, por eso yo estimo que sea a lo largo del mes de abril.
Bueno.
Hay que estar atentos, pero el periodo ya será inminente.
Y otra cosa importante, concejal, las personas que se inscribieron el año pasado no tienen que volver a inscribirse.
No, por supuesto, las personas que están inscritas para esas plazas no necesitan volver a inscribirse. Vamos, de hecho es que no se tienen que volver a inscribir.
Claro. Y luego todo lo demás, es decir, en cuanto a requisitos, cómo va a ser el proceso de selección, nos remitimos a lo que se publicó en enero del año pasado.
Sí, eso es, son plazas de auxiliar administrativo, por lo tanto les pedirán unos requisitos mínimos de ser mayor de edad, español y las derivadas que...
Las
que
típicas de todo.
...el criterio y estar en posesión del título que establezca la convocatoria.
El graduado en la ESO, es el título en concreto para auxiliar administrativo. Y luego, pues digamos que aquí, como comentamos casi siempre en estas categorías profesionales, la dificultad sobre todo será que tendréis un montón de candidatos.
Sí, la verdad que pues tenemos la suerte de tener un buen ayuntamiento y eso se nota también a la hora de que la gente pues quiera opositar en nuestro ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, el número de candidatos es muy alto y no está tanto en aprobar como en conseguir sacar una de esas 19, 20, 20 plazas.
Claro. Gustavo Rico, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
A lo mejor se dijo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Mamá. 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hoy que estamos conmemorando el 8 de marzo, el Día de la Mujer, hay circunstancias que, digamos, las tenemos tan interiorizadas que a veces no nos damos cuenta de la barbaridad que representan. Y por eso me ha llamado la atención un informe que ha elaborado el Consejo General de Enfermería y organizaciones como SACSE sobre el trato que reciben las enfermeras, y hablo en este caso en femenino porque son ellas, por parte incluso de los propios usuarios de la sanidad, tanto pública como privada. Y si no, escucha.
Tú díselo al médico, que es el que sabe. ¿O estás segura de que lo estás haciendo bien? Porque tu compañero ayer no lo hizo así. Son comentarios con los que me he tenido que enfrentar a lo largo de mi vida profesional como enfermera. Y os aseguro que no son los peores.
Yo he trabajado muchos años en urgencias y en ocasiones pacientes se han puesto a ligar conmigo como si estuviéramos en un bar de copas, teniendo que exigir el debido respeto como profesional y como mujer. Y yo no soy una excepción. Por eso hoy, 8 de marzo, tenemos que seguir levantando nuestra voz.
Noelia González, delegada del sindicato SACSE. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de verdad yo supongo que esto es más habitual de lo que imaginamos y nos puede hasta resultar cotidiano, pero escuchado así a mí me resulta escandaloso.
Es algo que llega un momento en que incluso puedes pensar que se normaliza y días como hoy miras atrás y dices, jolín, es que es demasiado habitual, ¿no? Que vaya por el pasillo y alguien me diga, oye, rubia, niña, y comentarios de ese tipo.
Pero yo es que, de verdad, me ha sorprendido mucho porque yo, pues he estado alguna vez en urgencias como todo el mundo, he acompañado a un familiar en urgencias y, de verdad, yo no tengo en ese momento la cabeza ni para ligar ni para nada, estoy para lo que estoy, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
Pero hay gente que se conoce que sí tiene la cabeza para esas cosas.
Sí, bueno, yo creo que está muy ligado también al tiempo que lleves ingresado en el hospital, ¿no? O sea, cuando estás en la urgencia es una situación quizá más grave, que nos hace estar más nerviosos, estamos más pendientes de nosotros mismos.
Sí, pero decía tu compañera que ligaban con ella cuando estaba en urgencias.
Bueno, sí, es verdad que hay gente para todo. Incluso yo me imagino que en los servicios de... Yo nunca he trabajado en los servicios de urgencias extrahospitalarias, pero me imagino que en los servicios de urgencias extrahospitalarias esto puede ser demasiado habitual y comentarios sexistas. Es que es algo que vivimos día a día y, como te decía, que lo puedes hasta... Al final lo normalizas, pero...
Pero no
hoy,
debemos, ¿no?
No debemos, exacto. Hoy dices, jolines, es claro. Que tenemos que hacer algo, tenemos que luchar contra esto.
Porque además en eso yo escuchaba a compañeros vuestros decir que en el caso de los chicos no era igual. Es decir, que esto, no. Claro, tiene un componente sexista bastante claro.
Claro, es evidente que la enfermería es mayoritariamente femenina. Y sí que es curioso que cuando un enfermero se acerca a un paciente, el paciente siempre piensa que es médico. Relacionan la enfermería con la mujer y el médico, al que suponen además de una categoría superior, de mayor rango, etcétera, etcétera, al médico siempre le relacionan con claro, un hombre. Entonces, siempre estamos sujetas a eso, ¿no? A que nos traten como una categoría inferior por el simple hecho de ser mujeres.
Bueno,
somos mujeres la mayoría, claro, somos algo menos que el médico.
Habrás visto, Noelia, que incluso en la prensa, cuando se habla de oposiciones, se habla de oposiciones para 300 médicos y 300 enfermeras, dando ya sí. Por hecho que sois... no, aquí tenemos el debate también del lenguaje inclusivo. Entonces,
el lenguaje inclusivo, efectivamente.
Entonces, o tratas a todos en masculino, entendiendo que el masculino es el genérico, o no, pero no puedes establecer esa diferenciación.
Esa diferenciación, sí, bueno, pero ya se ha establecido como tal. Sí, nosotras mismas también nos dirigimos a nuestro colectivo como enfermeras y lo tenemos como muy muy interiorizado y al final son techos de cristal que desde pequeñitos nos han puesto, desde pequeñitas nos han puesto, sobre todo a las mujeres, que es muy difícil de romper y al final ese propio lenguaje lo adquieres tú como natural y como normal en tu día a día para dirigirte a tu propia profesión. Y son, pues eso, techos de cristal que se nos están echando encima y que están aplastando nuestra profesión y que la están desprestigiando por completo.
Totalmente.
Por el hecho de ser mayoritariamente mujeres.
Y sobre todo, Noelia, que yo creo que entre el que una persona se crea con el derecho de ligar con una profesional como vosotras, a la vejación, la humillación, hay un paso muy pequeñito.
Sí, efectivamente, es humillante que durante tu jornada laboral en la que estás intentando hacer todo lo posible por atender a tus pacientes, cuidarles de la mejor manera posible, alguien te haga algún comentario o incluso notas que cuando te alejas te están observando por la espalda, todos sabemos a qué me refiero,
claro,
o incluso el escote.
Claro.
Es muy humillante.
Y tú comentabas menosprecio a vuestra tarea profesional, ¿no? Es
sí. Decir,
que también decir, oye, que mi compañero, tu compañero lo hacía de otra manera. Bueno, pues
claro,
cada maestrillo tiene su librillo, ¿no?
Sí, pero dan por hecho que al ser hombres siempre lo van a hacer mejor, porque además es lo que te decía, siempre relacionan que el hombre va a tener una categoría superior o más conocimiento que la mujer, porque están enlazando el ser hombre a ser médico, y consideran que el médico es algo superior a la enfermera, cuando somos cuerpos total, somos complementarios pero distintos. Nosotras tenemos nuestro cuerpo de conocimientos propio.
Y probablemente un médico no sepa poner una vía, por ejemplo, como vosotras.
Exacto, es que cada uno tiene su cuerpo de conocimientos, cada uno tiene sus funciones, sus competencias, y nosotras nos encargamos de hacerlo siempre,
Noelia,
con la mayor evidencia.
Que dejamos aquí la denuncia y te damos las gracias, que estamos ya fuera de tiempo. Un abrazo.
A vosotros por darnos voz. Un saludo.
Hasta luego. Hasta mañana luego. Volvemos a las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid.